Bienvenido a Reconcile Church Miami, Pastor Aldo León.
Nuestro texto esta mañana estamos siguiendo en Marcos. En Marcos 7, 14, voy a leer nuestros versículos. Ahí dice, en Marcos 7, 14, de nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúchame todos, dijo, y entienden esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Después de que dejó la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. Cristo dice, tampoco ustedes pueden entenderlo, les digo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago y después va a dar la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Porque de adentro, en el corazón humano, salen todos malos pensamientos. La inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan la persona. Hermanos, una pregunta para empezar es, ¿por qué este evangelio de Marcos siempre está hablando de los fariseos y sus problemas religiosos? Y muchas veces nosotros leemos este libro y pensamos, ah, mira, ese grupo de gente, los fariseos, qué malos y hipócritas. Pero eso no es la razón que eso está en este libro. La razón que estamos aquí en este libro es que el problema que tenemos nosotros, humano, es el problema del fariseo. Marcos es un libro que habla del evangelio de Cristo y lo que nos enseña a los fariseos, que los fariseos representan el evangelio falso que está en los corazones de nosotros. Por eso estamos aquí en este punto, en este evangelio. Entonces, para entender el evangelio que estamos viendo en Marcos, tenemos que entender los evangelios, la religión falsa que está en cada de los corazones de nosotros en este día. Entonces, en estos versículos vamos a ver tres cosas. El problema que verdaderamente tenemos, la manera que nosotros arreglamos el problema, que no arregla el problema, la solución falsa. Y vamos a ver la solución prescrita, buena, sobre este problema que tenemos nosotros. Entonces, aquí empezamos. Primer punto, ¿qué es el problema de la persona? Ahora, cuando yo digo eso, piensa esto. ¿Qué es el problema principal de la persona? Y lo que vemos primero en este texto, que el problema principal que tenemos no es últimamente externo. Cuatro veces en estos versículos dice que el problema no es de afuera, pero es de adentro. Tú sabes, muchas veces hay el pensamiento falso que la persona que te va a hacer algo mal, que te va a hacer daño, es una persona extranjera, ¿verdad? Pero la estadística dice que las personas más cercanas a usted, esas son las personas que normalmente te van a hacer daño. El problema no es algo externo, no es de extranjeros. El problema que tenemos es algo íntimo alrededor de nosotros. Entonces, hermanos, déjame aplicar esto. El problema último que tú tienes no es Hillary Clinton y Donald Trump. Ese no es el problema principal que tienes. Aunque eso puede ser problema, no es el problema principal. El problema principal no es películas y música mala. Yo me acuerdo una vez estaba hablando con una mujer, una mamá, y ella me dijo, ay, el problema que con mi niño es que oye la música rock and roll. No. No. Cristo dice que el problema no es cosas de afuera, pero algo adentro es el problema. El problema no es el diablo. Muchas veces gente dicen que la razón que hacen lo malo es por el diablo. No, el problema no es el diablo. El problema es ustedes, yo. No el diablo. El diablo nomás ayuda con nuestros problemas que ya tenemos. El problema no es el ambiente que fuiste creído. No es tu familia. No. Esos son problemas, pero no es el problema principal. El problema es interno, dice Cristo. O muchas veces cuando hacemos algo malo, yo sé, lo hice malo porque esa persona, no. No es esa persona, no es esa situación. La razón que nosotros tenemos problemas es nosotros. Cristo dice que ese problema es interno. Entonces, ¿qué más podemos entender la problema? Es un problema de naturaleza, no comportamiento. Cristo dice muchas veces que afuera del corazón, de la naturaleza profunda, íntima de la persona, es el problema. El problema último que tenemos no es que hacemos cosas malas. Es que adentro somos malos, dice Cristo, está en el corazón del hombre. Una manera que puedo enseñar esto es que, mira, cuando tú estás enfermo, no importa lo que haces, si estás enfermo, todo lo que haces lo haces como una persona enferma. No importa si te limpias las manos, no importa si tomas la medicina para a cambiar los síntomas, no importa, todo lo haces como enfermo porque estás enfermo. Entonces, lo que Cristo dice es que tu problema principal, hermano o hermana, que no haces cosas malas, tu problema principal es que tienes una naturaleza caída naturalmente que es mala, entonces por eso haces lo malo. Por eso mis niños, yo nunca les he enseñado a hacer cosas malas, pero lo hacen naturalmente. Golpean, mentiras, egoísmo, sale naturalmente del corazón del hombre. Muchas veces la persona dice, tú sabes, tú no conoces mi corazón. Sí, yo no conozco tu corazón, pero Cristo dice que tu corazón está naturalmente corrupto. Entonces, es un problema de naturaleza, no nada más comportamiento malo. Es un problema de también intenciones, no solamente actividades. Si tú ves la lista de pecados, ahí principalmente en la lista dice pensamientos malos. Pensamientos malos. Entonces, mira, muchas veces nosotros pensamos que el problema que tenemos más es que hacemos mal, pero aquí este texto dice que los pensamientos malos, las intenciones malas que tú tienes son malos. Por ejemplo, si un hombre tiene una esposa y no comete adulterio a ella porque no quiere que se enteren la gente, si no comete adulterio porque no quiere los problemas de divorcio, no quiero comer adulterio porque de verdad los divorcios cuestan mucho, ahí también afecta a los niños. Él está haciendo algo correcto con intenciones egoístas y eso es malo. Nuestro problema no es solamente que hacemos cosas malas, pero nuestras intenciones en lo bueno es egoísta. Yo siempre estoy haciendo cosas buenas con una intención egoísta. Y Cristo dice, ¿tú ves eso? Eso es tu problema. El problema es, tú haces cosas con un corazón que no ama, que no cree a Dios, y haces cosas buenas para razones malas. Intenciones, no nada más actividades. También es un problema que tenemos siempre. Cristo, cuando dice que afuera del corazón sale cosas malas, adulterios, lo dice en el tiempo presente del griego. La idea es que esto siempre está pasando. Muchas veces nosotros pensamos del pecado que está en nuestro corazón en esta manera. Es como el inodoro que tiene un poquito de agua que sale cuando tiras la cadena. Cuando tiras la cadena, un poquito de agua sale. No, eso no es. El problema del corazón es como el inodoro inundado que siempre está tirando agua porque siempre está echándolo. Eso es lo que está pasando. Cristo dice que naturalmente siempre estás sacando cosas pecaminosas de tu corazón. Tú sabes eso. Si eres honesto con usted, tú sabes eso. Yo así, así, de mi corazón, empieza a salir cosas malas. Naturalmente, siempre está pasando. Muchas veces la gente, ah, yo tenía una semana mala. ¿Y cuándo tenías una semana buena? ¿Cuándo fue una semana que tu corazón no estaba produciendo pecado cada día, cada momento? Explícame esa semana. Yo no tengo una semana así. Cristo dice, este problema está saliendo constantemente, produce mucho siempre el corazón pecaminoso del hombre. También otra cosa podemos decir del problema es que es un catástrofe, no un error. Cristo dice en versículo 23 que malo sale del corazón. Malo, no errores, no imperfecciones, pero lo malo, algo muy fuerte, dice. Por ejemplo, si tú ves una persona que maneja un avión en un edificio y mata gente, tú dices, esa persona es mala. Pero si tú ves una persona que dice mentiras, esa persona hace errores. Si tú ves una persona que, ¿sabe?, que viola o mata a una persona, tú dices, esa persona es mala. Pero si tú ves una persona que no es honesta o una persona que es egoísta, ay, eso es error. Pero lo que Cristo dice, hermanos, a nosotros, es que nosotros en el lugar principio de nuestros corazones somos malos. El problema de esa persona que mata lo tengo yo en mi corazón igualmente. Por eso Cristo dice, predicando la ley, que si tú no matas, pero tienes pensamientos maliciosos del hombre, eres como el asesino. Hermanos, de verdad, en este tiempo evangélico, el cristiano normal en la iglesia no piensa esto. No piensa que yo tengo algo profundamente malo en mí, igual que la persona más mala. No, ay, yo no soy como esas personas que hacen eso. No, pero Cristo dice, de afuera del corazón sale cosas malas. Y también lo que él hace, mira, interesante lo que él hace. Mira lo que dice en el otro punto. El problema que tenemos es un web conectado, no un sistema de nivelado. Mira lo que dice para explicar eso. Él dice, corazón sale malos pensamientos, inmoralidad sexual, robos, homicidios, adulterio, avaricia, maldad, engaño, libertinaje, la envidia. ¿Ves eso? Que la persona que envía, la persona que engaña, está en la misma grupo de lo que mata. ¿Tú has pensado eso? Que cuando yo tengo en envío mi corazón, que yo estoy en el mismo grupo bote del asesino, del adulterio. ¿Te acuerdas la película Titanic? No importa cuál persona estaba en ese bote, todos estaban hundiendo. La persona que estaba tocando la guitarra se estaba hundiendo, el rico se estaba hundiendo, el pobre se estaba hundiendo, todo ese bote estaba yendo para abajo. Eso es lo que está diciendo el Señor. No hay pecadores grandes y pecadores chiquicos en una escalera de nivel. Todos nosotros estamos parte de un sistema que está hundiendo y nos pone todos juntos. Otra cosa que puedo decir aquí, que lo que es el problema, es un problema local, no es un problema local, pero universal. En versículo 20 dice Cristo que afuera del hombre viene esto. Y déjame meterme más con ustedes. Yo oigo muchas veces de los hispanos, yo soy hispano. Ah, mira, esa gente negra. Pero lo que este texto nos dice, que el problema no es de la gente negra, es de todas personas. No es de ese grupo de gente. Todos nosotros somos parte de humanidad. O, a lo mejor, somos democráticos. El problema es con los republicanos. o si somos republicanos, el problema es con los democráticos. Pero este texto nos dice que el problema está en cada hombre, no en esos grupos. O a veces tenemos problema con una persona en la iglesia y dijimos, ay, esa persona, déjame explicarte, tú eres humano, eres hombre. Entonces, ese grupo de gente que estás tirando, ira, tú tienes el mismo problema que ellos, ¿verdad? O si no eres hombre. Cristo dice, es un problema humano, no de un grupo, no de esa familia, no de otra familia, no de esa raíz y la otra raíz, no de esa cultura y la otra cultura. El problema del pecado es en cada hombre, todos. Todos tenemos este problema. Todos. Y también, el último punto abajo de esto que voy a decir es que todos no sabemos esto. No sabemos. Cuando Cristo dice eso a los discípulos, ¿sabes lo que dicen a ellos? Explícame la parábola. ¿Tú sabes lo que, de verdad, tú sabes la casa que tú vas que tiene mucha peste? Tiene una peste esa casa. Y tú dices, que hay una peste aquí. Las personas que viven ahí no saben, ¿verdad? ¿Por qué no saben? Porque viven en esa casa. Y nosotros, porque estamos nadándole pecado tanto, no sabemos que tenemos este problema. Seguro que ahora yo hablando, tú piensas, ese hombre está loco, yo no soy así. Y los discípulos pensaban la misma cosa. Porque no, de verdad, somos muy confundidos que tenemos este problema muy profundo, aunque no lo sabemos. Entonces, ok, esto es el problema. Y ahora vamos a ir a la segunda idea más principal. Aquí tienes soluciones problemáticas de este problema. No son soluciones buenas, pero problemáticas. Entonces, los fariseos pensaban, ok, sabemos que somos pecadores, pero ok, vamos a limpiar las manos. Si vamos a orar 5 veces al día y vamos a dar nuestro dinero y nuestras cosas en comidas. Y tenían un sistema de cómo manejar el problema del pecado. Entonces, una primera manera que podemos desarrollar ese punto es que una solución problemática es pensar que yo voy a arreglar el corazón enfermo con ser cosas buenas y mejorarme. Tú sabes, eso es un ejemplo. Es como una persona que ellos voluntariamente dicen que quieren arreglarla con tu casa. Y tú dices, sí, ok, venga. Y después ellos lo hacen peor que fue antes. Y la persona dice, ok, a lo mejor puedo arreglarlo y hacerlo otra vez. No, yo no quiero que tú haces nada. El problema es que tú estás tratando de hacer algo bueno y lo haces malo. Eso no lo arregla. Y lo que pasa, hermanos, de verdad, es que nosotros, cada persona religiosa, está fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, piensa que, ok, tengo un problema con el pecado. A lo mejor si hago cosas buenas, arregla eso. Y eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Y la idea es que, ok, para arreglar un problema malo, voy a hacer más malo. Porque tenemos este problema. También tratamos de hacer otra cosa. Tratamos de arreglar nuestro desorden con la ayuda de Dios en vez de correr y escondernos en Cristo. Un ejemplo de esto es mis niños. Ellos, cuando hacen un desorden en la casa y lo tratan de arreglar, ¿tú sabes lo que pasa? ¿Qué pasa cuando hay un desastre en la cocina y los niños tratan de arreglarlo? Ese desastre es peor, ¿verdad? Eso es igual que nosotros. Tenemos un desastre en nuestro corazón y pensamos que arreglar el desastre nosotros es la solución. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Todos los libros cristianos, todos los mensajes cristianos, siempre es 7 maneras de arreglar nuestro problema. Pero eso fue lo que estaban haciendo los fariseos. Estaban tratando de arreglarse en vez de pensar que, A lo mejor yo no puedo arreglarme y necesito alguien que haga algo para mí, Cristo Jesús. Entonces, el problema que la manera manejamos es tratamos de arreglarnos en vez de correr a Cristo. También hacemos otra cosa problemática. Inventamos la religión externa. Esto es lo que hizo estos hombres. Inventan una religión externa, no del corazón. Entonces, por ejemplo, pensamos así: ok, yo no me pongo abajo de una imagen de un ídolo porque yo quiero amar a Dios. Pero ¿sabes lo que hacemos? Aunque no hacemos eso, nosotros amamos la alabanza del hombre más que Dios. Ay, pero qué bueno, no nos bajamos abajo de una imagen. O hacemos esto: yo no mato a la gente. Ay, qué bueno que no mato a la gente. Pero cuando una persona te hace algo horrible, tú lo odias y ¡ya! ¿Quieres que se vayan del mundo? ¡Ay, pero no lo mato! Lavando las manos con externo religión. O yo no robo las cosas, pero ¿sabes? Yo siempre me estoy quejando y siempre estoy bravo y siempre tengo envidia de lo que tiene la gente que yo no tengo. ¡Ay, pero no robo! ¡Qué bueno! Eso es lo que estaban haciendo ellos. O Yo no comito adulterio, pero ¿sabes qué? Yo pienso de él. Tengo lujuria en mi corazón, pero no lo hago. Ay, qué bueno lavar más manos así. No. Es una solución. No te preocupes, hay un mensaje bien en el fin. hay esperanza en el fin. Otra manera que nosotros tratamos de arreglarnos que no es bueno, es nos conformamos a la moral selectiva. La moral selectiva. Por ejemplo, es como una persona, tú ves una persona y dices, ay, a mí me gusta su carácter en este aspecto, pero en ese aspecto no me gusta. Me gusta esto, pero no me gusta lo otro. Y no puedes hacer eso. Una persona es entera. Tienes que aceptar todo o nada. No somos un montón de piezas que puedes separar. No somos Chipotle. Vas a Chipotle y pida lo que te da la gana para el plato. Y hacemos eso para hacernos sentir mejor del pecado. Hacemos eso. Yo sé la Biblia que dice, ama a mis enemigos, pero yo nomás voy a amar a mi familia. Una aspecto de la ley, otra no. O yo sé que la Biblia dice que yo debo leer la Biblia y servir en la iglesia, pero tú sabes qué, yo no voy a hacer nada para mi esposa. Yo no voy a ayudarle nada, pero ay, gloria a Dios, yo leo la Biblia y sirvo en la iglesia. Eso es mi problema. A mí me encanta ser religioso en la iglesia y ser no tan serviente en mi casa, porque nadie me ve ahí. Buscamos lugares que nos enfocamos y nos olvidamos de otros lugares para hacernos sentir mejor. O a lo mejor nos sentimos bien, que somos contra el aborto, somos contra el homosexualismo, pero somos orgullosos. Hermanos, la misma Biblia que dice que no debe de ser esas cosas, dice que no debe de ser orgulloso. Buscamos cosas para enfocarnos y nos olvidamos de otras. La Biblia dice que no se emborrache. Entonces yo no me emborracho. Pero tú sabes qué, yo estoy obsesionado con la atención de la gente. Eso es un problema también. No nada más ser borracho es problema, pero también ser egoísta y hacer todo para atención es problemática. Entonces tenemos tantos problemas que buscamos cosas y los seleccionamos para enfocarnos y no en otras cosas. Y eso es lo que estaban haciendo los fariseos, para sentirse mejor. O hay otra cosa que hacemos. Inventamos nuestra propia religión con leyes más fáciles a guardar para hacernos sentir mejor. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos en este contexto. La ley dice, ama a mi Dios con todo mi corazón, no comparte, y ama a mi prójimo. ¿Y sabes lo que voy a hacer? voy a lavar mis manos cuando voy a la tienda. Eso es lo que hacen los niños cuando juegan juegos, ¿verdad? Cuando estás jugando un juego con un niño y no puede ganar, ¿qué hace? Cambia las reglas, ¿verdad? Cambia las reglas para poder ganar. Eso es lo que hacemos nosotros. Inventamos reglas para sentirnos mejor. Por ejemplo, yo conozco mucha gente pensar, ok, yo no tomo, yo no tengo tatuaje, soy bien. Explícame, ¿qué mandamiento te dice eso? Ese mandamiento no existe. No, pero yo lo voy a inventar y lo voy a hacer y ser mejor. Porque las leyes de Dios no son demasiado. Pero yo puedo no tomar. Yo puedo no ponerme un tatuaje. Yo puedo hacer eso. ¿Verdad? O hacemos otras cosas. Nos enfocamos. Yo oigo mucha gente decir esto. Ah, yo no juzgo a la gente. Yo no juzgo a nadie. ¿Quién te dijo que no debe hacer eso? Un texto que gente sale afuera de contexto. Ay, yo me siento tan bien que no juzgo a la gente. Bueno, qué bueno, pero eso no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no dice eso, pero nos sentimos bien de hacer eso. O por ejemplo, nosotros pensamos, yo oigo esto muchas veces, yo hablo en lenguas toda la semana y me siento bien. ¿Ok? ¿Qué texto te manda a hacer eso? ¿Qué texto te dice que debe de hacer eso para sentirte mejor? Cero. Pero en vez de enfocarme lo que la Biblia me dice, voy a hacer algo más fácil. Voy a inventar algo que puedo hacer. O, you know, yo sé, yo tengo 2 master's degrees. Good for you, qué bueno. Pero dígame qué texto en la Biblia te manda a tener 2 master's degrees. No hay nada mal con un master's degree. Yo tengo varios master's degrees, pero eso no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Y muchas veces la gente lo que hacen es ven la voluntad de Dios y en vez de humillarse y correr a Cristo, piensan, ok, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a limpiar mi casa, voy a hacer esto, lo otro. Y para sentirme mejor con unas cosas reales que yo puedo hacer. Y eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Los fariseos inventaron una religión y mandamientos que ellos podían guardar porque para ellos poder ser cosas que no demandan el poder del Evangelio y el Espíritu Santo. Todas esas cosas que estoy hablando no demandan el poder del Espíritu Santo. Entonces hacemos eso, hermanos. Hacemos eso. Inventamos una religión con leyes más fácil para guardar, para hacernos sentir mejor. Otra cosa que refleja el problema que tenemos en tratar de arreglarnos es que guardamos una religión de reforma y no de rescate. Una religión de reforma y no de rescate. Déjame explicarme. Muchas veces, la manera que el cristiano ve la religión cristiana es en estos términos. Ser cristiano es ser menos cosas malas y ser más cosas buenas. Eso es como piensa la gente. ¿Y sabes qué? Esto es como pensaban los fariseos. En vez de pensar esto, el cristianismo no es un sistema para una persona ser más bien y menos mal, pero un sistema que una persona ve y sabe sus problemas y su pecado y sigue yendo a un Cristo que nos rescata, que nos guarda, que nos limpia, que nos justifica en nuestro pecado. Eso es el cristianismo. No es, ok, bien y mal. No es, yo veo mi mal cada día y yo necesito a Cristo Jesús a darme gracia por el medio de la cruz. Eso es el cristianismo. Eso es el cristianismo. No, ok, me voy a meter en la escalera de bien y mal. Ok, entonces, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo vamos a resolver esto? Aquí llegamos al remedio prescrito. El remedio prescrito. Primera cosa que yo quiero hablar en el remedio prescrito es que tenemos que saber que el peligro profundo en el cristianismo es reducir el pecado. Es un problema muy profundo, reducir el pecado. ¿Tú sabes lo que pasa cuando reducimos el pecado? ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos tratamos de sentir mejor y el pecado se cambia, lo reducimos, ¿tú sabes lo que pasa? El evangelio se pone más chiquito. Un ejemplo que te puedo dar es como la persona, si ustedes están en tu casa y hay muchas luz en la casa, no puedes ver las estrellas, ¿verdad? Porque hay demasiada luz en la casa. Pero si apagas la luz y estás en el medio de la oscuridad, puedes ver el brillo de las estrellas. Entonces, cuando nosotros nos pensamos mejor y nos hacemos mejor, la luz en el cuarto no nos debe ver la profundidad de la oscuridad y no podemos ver la gloria del evangelio porque hemos reducido el pecado. Entonces Cristo nos dice eso, no para que nos siente mal, eso no es el propósito. El propósito es que Él quiere que tú veas el brillo de la estrella del evangelio en el medio de tu pecado y necesidad. Entonces la primera cosa que hacemos es no reducimos el pecado, hablamos el pecado verdaderamente para ver la gloria del evangelio. Otra cosa que tenemos que hacer en responder a este problema es que tenemos que destruir la religión no cristocéntrica y no tolerarla. Hermanos, Cristo dice, después de esta gente están viendo esta enseñanza falsa. Cristo dice, mira, todos ustedes ven aquí. Todos ustedes ven aquí. Te quiero decir algo. Lo que te voy a decir es que esa religión moralística, egoísta, que no es enfocado en la gracia de Dios, es falsa. Cristo hace esto en estos textos, ¿verdad? Y después, cuando va en el grupo, dice a sus discípulos, mira, tú entendiste eso, porque lo tienes que atender y tienes que verlo como algo malo. ¿Sabes? Cuando entendemos que algo es malo, lo huimos. La culebra, lo huimos. El hombre soltero en el parqueo lleno de niños, lo huimos. Eso es extraño. Entonces lo que Cristo dice, que la cosa extraña de la iglesia es el moralismo afuera del evangelio de gracia de Cristo. Eso es lo que la iglesia tiene que batallar y destruir y sacar de la iglesia. No hay espacio en la iglesia para gente que piensan que son buenas y se pueden arreglar y se pueden mejorar afuera de la gloria, de la gracia de Cristo. Eso no. Cristo dice que tienes que destruir y sacar eso. Por eso hay un enfoque tan fuerte en todos los evangelios de este grupo de personas. Entonces, tenemos que destruir esta cosa falsa. Y también tenemos que tener un corazón para nosotros. Un corazón para nosotros. Muchas veces la gente piensa, cuando hablamos de un texto como esto, esto es como la gente piensa. Ok, el corazón es malo, pecaminoso. Ok, yo voy a hacer cosas buenas con mi corazón. Eso es como pensamos. Pero el problema, ¿cómo vas a hacer cosas buenas con tu corazón si el corazón está profundamente malo? Entonces la respuesta es que yo necesito, hermana, hermano, ¿sabes lo que necesitas? Es un corazón perfecto para usted. Tú necesitabas a Cristo vivir esta vida perfecta con su corazón, a obedecer en tu lugar y hacer todo lo que tú has fracasado. Cristo en una vida humana, Él amó, Él obedeció, su corazón fue puro perfectamente en toda su vida. Yo necesito a Cristo a vivir una vida perfecta para mi corazón imperfecto. Esa es la respuesta de este problema. Cristo, por favor, vive una vida de obediencia y pureza interna porque yo nunca puedo vivirla. Y Él lo hizo para usted. Por eso también No es solamente que tenía que vivir una vida perfecta en nuestra imperfección, pero Él tenía que tomar el castigo por lo mal de tu corazón. Todas las malas de corazón, Él tenía que sufrir y ser castigado por eso. En la cruz, toda esa impureza, todo ese mal, todas esas cosas, Cristo dijo, dámelos todos, ponlos a mí y castiga a mi Padre en ese lugar y yo voy a limpiar toda la impureza y ser castigado para ellos ser aceptados por la gracia de mí siendo castigado por su pecado y ellos no mejorándoles. Amén. Mi corazón pecaminoso tenía que ser clavado en la cruz. Eso es mi esperanza. Eso es tu esperanza. Y ahora porque Cristo vivió una vida perfecta y fue castigado en mi lugar, ¿tú sabes lo que dice Cristo a usted en este día, en tu vida imperfecta, tu corazón que está produciendo? ¿Sabes lo que le dice a ti? Te dice a ti, te amo. Te amo. Te amo. Yo te he declarado perfecto en tu pecado. Porque yo fui perfecto. Porque yo fui crucificado. Y ahora yo declaro amor perfecto sobre ti. Que no importa qué cuánto tú fracasas. Y esto es lo que los fariseos no entendían, lo que nosotros no entendimos, que aunque yo me levanto cada día pecando y pecando y pecando con eso, Cristo dice, mi amor te cubra, te salva, te declara perfecto en el medio de todo eso. Entonces necesitamos un corazón para nosotros, primero. Segundo, necesitamos un corazón nuevo en nosotros. Muchas veces la gente en cristianismo piensa en esto. Ok, Cristo me salvó, hizo todo. Ahora voy a tratar y voy a enforzar. Pero esa no es la manera que nosotros, el Cristo, no resuelve este problema. ¿Tú sabes cómo Cristo resolvió tu problema de corazón? Te dio un corazón nuevo por el medio del Evangelio. No trató de renovar tu corazón, arreglarlo, ejercicio. Te dio un corazón totalmente nuevo. Y a lo mejor tú eres un cristiano aquí y tú piensas, ok, yo soy cristiano. El Señor me ha dado un corazón nuevo. Entonces, ¿qué? Mira, ¿qué tú piensas va a afectar tu corazón más? ¿La verdad que tú enfoques en la persona que te dio el corazón y la manera que te lo dio? ¿O la verdad que tú tienes un corazón nuevo? Si una persona se muere y me da un corazón nuevo para vivir, si yo me enfoco más en la persona que por su muerte me dio su corazón, hoy mi corazón va a ser movido. Entonces, si el Evangelio de Cristo, su muerte fue lo que me dio este corazón nuevo, la solución a mi corazón nuevo es que enfocarme y mirar en quién y cómo me dio ese corazón nuevo. En vez de enfocarme que yo tengo un corazón nuevo. Yo pienso que la iglesia está obsesionada con su corazón. Todas las canciones son de nuestro corazón. Mi corazón, mi corazón, mi amor, ¿verdad? Pero eso no... ¿Quién te dio ese corazón? Cristo, por su muerte y resurrección. Y eso nos mueve al último punto. Es que necesitamos un corazón dirigido a nosotros. Si ustedes han conocido un amor en este mundo, déjame preguntarte algo. Si esa persona, si es un hombre o una mujer, you know, cualquiera, cuando tú lo conoces a ellos, si esa persona cuando te conoció te dijo, yo quiero que tú me amas, tú debes de amarme, y si no me amas, voy a estar bravo. ¿Qué tú piensas resulta con eso? ¿Lo vas a amar? Háblame, por favor. ¡No! Pues, y nosotros hacemos eso con Dios. ¿Cómo yo voy a amar a Dios? Dios está en el cielo diciendo, ámame, 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 ámame. Y si eso no funciona con nosotros, ¿cómo tú piensas va a funcionar con Dios? No, 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 no. Amor produce amor. La ley de amar, el llamamiento de amar no produce amor. Entonces, voy a empacar esto un poco. El amor, este corazón que siempre está fracasando, lo que yo necesito, lo que tú necesitas, hermanos, es tener una asegurancia, ser asegurado, no sé si esa es una palabra, tú me entiendes, que Él me ama. Cuando una persona no tiene esa confianza que es amado, ¿sabes lo que hace? Tú pasas todo tu tiempo tratando de aprobarte y enseñar que tienes valor. Y eso causa problemas. ¿Tú sabes la razón que la persona está en todos los problemas que tiene? Porque está buscando amor. Y porque estamos buscando amor, siempre estamos en problemas. Y Cristo dice, mira, déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Yo te amo ahora mismo perfectamente por mí. No tienes que buscar nada en ningún otro lugar. Te amo. ¿Y sabes lo que hace eso? De verdad, Cristo, me amas ahora perfectamente. No tengo que hacer nada. Eso me da amor. Eso me da amor. No nada más ser asegurado de su amor, pero saber que está disponible ese amor. Tú sabes, la persona que tú reflejas más son las personas que pasas más tiempo con ellos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero hay un problema. Cuando hay pecado y hay problema, la gente se aparta. Entonces, si estar cerca de una persona buena o una persona que amas es la manera que tu amor está movido, ¿cómo vamos a hacer tener amor imperfecto en nuestros corazones imperfectos? Es en estar cerca a nuestro Dios que ya hizo algo para tú poder estar cerca con Él siempre, aunque tú estás haciendo cosas malas. En la cruz, por su muerte, esa cortina fue arrancada, enseñándonos a nosotros que ya no hay nada que separa tú y Dios. Entonces tú, en tus problemas, puedes siempre estar cerca a esa persona gloriosa y bella, y tú siendo cerca a esa persona bella y tú no bello, te cambia. Pero si tú piensas que yo tengo que arreglarme para estar cerca, siempre va a estar alejado y no va a estar cerca de esa persona que necesitas. Entonces, necesito saber que el amor que Él tiene es disponible. También tenemos que saber que yo tengo un lugar de seguridad para ser un pecador. Tú sabes el molde, ¿verdad? ¿Dónde se esconde el molde? ¿Estoy diciendo la palabra correcta? Molde. Molde, la cosa verde que crece abajo los lugares oscuros. Mold. Eso crece en lugares escondidos. ¿Tú sabes lo que pasa? El pecado en el corazón crece cuando tú estás escondido en tu pecado. Y la razón que tú no vas al frente y eres honesto a Dios y honesto a la comunidad cristiana es porque piensas que si tú eres honesto, ya se acabó tu cristianismo. Pero ¿qué te dice el Evangelio? El Evangelio te dice que Dios no te ama menos porque tienes ese mold en tu corazón. Y Dios no te ama más cuando tienes menos mold. Entonces yo puedo traer mi corazón impuro al brillo del Evangelio para el brillo del Evangelio penetrar mi pecado y cambiarme. No tengo que esconder. Ese amor me mueve mi pecado a ser honesto, confieso, digo, Dios, esto es quien lo que soy, tú eres lo, quien tú eres, límpiame de esto. Yo no voy a esconderlo, no necesito esconderlo. Tengo un lugar ahí y tengo una cosa más a decir. Qué profundo el amor de Dios a nosotros es. Cambia a todo. Déjame darte otra ilustración. ¿Qué son las relaciones que para ti han sido más profundas y que te han cambiado más? Son relaciones que no son condicional, ¿verdad? El matrimonio, tener hijos. Ya cuando tú pones condiciones en relaciones, ¿sabes lo que pasa? Ya no es bella esa relación. Cuando una persona nada más está con ti, porque tú estás bien, porque tú estás, ¿sabes? ¿Qué es eso? Eso no me hace amar, eso no me hace, me mueve. Cuando yo me siento que cada momento se puede ir la persona porque no lo hago lo que debo hacer. ¿Y tú sabes qué? Nosotros pensamos que Dios es así. Nosotros hablamos mucho de merecer el amor de Dios y muy poquito de no merecernos. Y pensamos que Dios está en los cielos amándonos más porque somos mejor. ¿Y sabes lo que eso me hace en mi corazón? No me mueve a amarlo más. Dios parece a todo el resto del mundo. Si yo hago, Él sí. Si yo produzco, Él me ama. Pero cuando yo pienso que en medio de todos mis pecados, todos, que Él me ama, que Él me ha hecho su hijo. Cuando yo pienso que no nada más los pecados chiquiticos, mucha gente presenta a Cristo como un salvador de pecados chiquiticos. Cuando yo sé, ay Señor, los días más malos fue eso, tú llevaste la cruz. Y tú me enseñas mi amor demostrándolo, Romanos 5:6, que cuando yo fui pecador y enemigo en mi día más malo, tú me sigues amando. En mis lugares muy malos, en mis lugares muy difíciles, el amor del Señor no cambia nada. El amor del Señor es tan profundo que si Él te dice a ti, si tú fuiste millones de veces peor que eres, si tú hiciste millones más pecados, todavía mi cruz, mi gracia sería suficiente y todavía te voy a amar. Hermanos, yo no sé, ¿por qué la iglesia está confundida de esto? Porque cuando yo pienso que el Señor me ama en mis días peores, que me ama cuando mi corazón siempre está haciendo cosas malas, yo quiero amarlo. Yo no quiero pecar por eso. De verdad, me amas así. Oh my goodness, you are worthy of my affection. Quiero amarte. Hermanos, esto es la respuesta bíblica de nuestro problema de pecado. Un amor tan profundo, más grande de lo más grande pecado que podemos hacer. Entonces, hermanos, yo espero que esto sea la esperanza de tu cristianismo. Y que esto sea la esperanza que tú ofreces a la persona que no conoce a Cristo. Buscando algo. Quiero arreglarme. Tengo que cambiarme. Dije, no. Déjame decirte de este Cristo de Marcos que hace todo bien por su gracia y su palabra y su resurrección, su muerte. Amén.
Ya se terminó nuestro mensaje y esperamos que usted fue movido por él. Si le gustaría entender más sobre el Evangelio o buscar más información sobre Reconciled Church Miami, por favor visita nuestro sitio web. ReconciledChurchMiami.org